En el libro de Mateo, en capítulo 5, que hemos estado estudiando el Sermón de la Montaña, estamos en un pasaje en donde Dios Jesús quiere enfatizar que este libro es el libro más maravilloso, más importante, más prominente y más permanente que jamás haya podido existir en la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Para continuar nuestro estudio del libro de Mateo, estamos viendo cosas muy bonitas. Lili, si quieres leer, por favor, el capítulo 5, 17, 18 y 19.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Hoy vamos a hablar de la importancia de este libro. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una preciosa enseñanza. El estudio se llama esta noche la permanencia y pertinencia de la palabra. Con mucha frecuencia oímos que este libro es un libro anticuado. Es un libro que fue escrito hace mucho tiempo. Las cosas que se escribieron fueron para esa época. Ha cambiado mucho. No podemos guiarnos por este libro. Las cosas del día de hoy, con sus computadoras, sus aviones, idas a la luna, no concuerdan con la antigüedad y polvo que satura todo este libro. Hay que cambiarlo un poco y modernizar las cosas. Pero Jesús en el Sermón de la Montaña nos dice muy diferente. Este libro es un libro muy pertinente al día de hoy. Es un libro permanente porque todo pasará, mas las palabras de Jesús no pasarán. Este libro es tan actual como lo fue para esos días cuando se escribió. Tan actual cuando Isaac Newton, que fue a Cambridge o a Oxford, no me acuerdo, a estudiar Biblia, no fue a estudiar matemáticas, quiero decirte. Eso lo hacía en su tiempo libre. Era muy pertinente para él, como lo es para nosotros en el siglo XX, en estos días, en México, en 1989. Jesús quiere que tú sepas que este libro es el libro de tu vida, que en él hay cosas que son totalmente absolutas e inflexibles. Punto. Cualquier judío honesto de esos días, cualquier judío honesto de esos días, sabía que no podía satisfacer la ley de Dios, ni tampoco las tradiciones adicionales añadidas por los sacerdotes. Bueno, la ley había llegado a ser tan complicada, todos los judíos estaban convencidos de que el Antiguo Testamento era imposible de cumplir, complicadísimo de entender. En el día de reposo, y era un día muy conflictivo, se supone que no se podía hacer nada el sábado. Y había mil leyes de lo que quiere decir nada. ¿Puedo comer? A ver, qué ratito, si se te está permitido comer hoy el sábado. ¿Puedo respirar? Bueno, creo que sí, déjame ver. No sé todavía, déjame ver qué dice aquí. Así estaban todas las tradiciones de la ley. Le habían añadido tanto a la ley que ya era una cosa, una carga muy pesada para todos los judíos. Muy pesada. Punto. Esperaron el Mesías, quien traería un estándar más razonable. Bueno, ahorita Liliana mencionó el capítulo 4 de Juan. La mujer samaritana, cuando está platicando con Jesús y no sabe quién es este hombre, le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, él me declarará todas las cosas. Todos los judíos esperaban ese gran momento cuando el Mesías conquistador y libertador vendría. para inclusive sacarlos del yugo de los romanos, pero principalmente del yugo de los fariseos y de los levitas. La religiosidad ya era un yugo tremendo. Cuando venga el Mesías, él va a bajar ese estándar para que, primero, yo lo entienda. Segundo, yo lo cumpla. Eso es lo que ellos pensaban. Estaban cansados de la religiosidad. Punto. Pero eso no fue el caso. Porque Jesús vino. Pero eso no fue el caso porque Jesús vino y dijo que él venía a cumplir la ley inalcanzable de Dios. Y no a abrogarla. Uy. Entonces el Mesías viene a ponernos más cargas. Entonces viene a hacerla más difícil. No, pues estamos fritos. Mejor no hubieras venido. Yo pienso que los judíos llegaron a pensar eso. En lugar de aliviar mis cargas, en lugar de darme un alivio para que mi corazón esté lleno, para que este hueco religioso de muchos rituales que tengo que cumplir y que nunca entiendo, que cuando tengo un hijo tengo que llevarlo a los 8 días y llevar 2 palominas, y tengo más dinero tengo que llevar un corderito, y a mi mujer hasta los 60 días tengo que ir a purificarla al templo. Bueno, era una cosa de leyes y cuánto, que ni comprendían, nomás las seguían de tradiciones. Y tú me dices a mí, como lo dice en el Sermón de la Montaña, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Como que se derrumbó un poco esa esperanza que tenían los judíos. Punto. Su ley también sería absoluta y permanente. Pon entre paréntesis versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es permanente. La ley de Dios es absoluta. Isaías 51:6 y Mateo 24:35. Vamos a leer primero Mateo 24:35, que está ahí accesible en el Evangelio de Mateo, que donde estamos. No te apures mucho si no lo encuentras, mejor nada más escucha. Es un poquito difícil al principio buscar ahí, ¿verdad? No te apures, pero sí escuchar otra persona que lo lea. A ver, por favor, Berta, 24:35.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Así es. Isaías 51:6. Capítulo 51, versículo 6.
Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.
Dice lo mismo: el cielo y la tierra pasarán, pero la justicia de Dios y sus palabras tan maravillosas que llegan a nuestro corazón, ellas nunca pasarán. ¿Cuánto tiempo crees tú que durará el sol? Bueno, algunos piensan que todavía algunos millones de años. ¿Podrá durar más que la palabra de Dios? Jamás. Son segundos comparado con la permanencia de la palabra de Dios. Junto a la más insignificante palabra o coma, sería cumplida. Y sería cumplida por Jesús mismo. Coma cada frase, cada oración. Mateo 22, 31 y 32.
¿Perdón?
Mateo 22, 31 y 32. A ver, Lisette, por favor. Mateo 22, 31 y 32.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Así es. No es un, fíjate que aquí dice: yo soy el Dios de Abraham. Abraham se había muerto hace mucho tiempo. Yo soy el Dios de Jacob y de Isaac. Se habían muerto miles de años atrás. Pero yo soy un Dios de vivos. Y es verdad, Dios nunca pasa de moda. mucho menos lo que él tiene que decir. Punto. Jesús confirmó la autoridad y exactitud del Antiguo Testamento, pues lo mencionó más de 60 veces. Por ejemplo, aquí en Mateo mismo 22, 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus pies, a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, es una cita de los Salmos. Aquí está otra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y constantemente está citando el Antiguo Testamento para corroborar lo que él está diciendo. Por lo tanto, él está poniendo un sello de que el Antiguo Testamento no ha pasado de moda. Es la palabra de Dios. Punto. Él atestiguó que ella era lo único necesario para entender el camino de la salvación. Lucas 16, 31 y 32. ¿Sabías eso? Que la palabra de Dios es suficiente para decirte todo lo concerniente a Dios y cómo llegar al cielo. Y que no necesitas ningún otro libro, ninguna otra consulta, ningún otro sabio, universidad o conocimiento que la palabra de Dios. Y Jesús mismo es el que lo dice. A ver, por favor. Lucas 16, 30 y 31, ¿sí? A ver, Cami. No, 30 y 31.
No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos.
Aquí está una persona que está diciendo, por favor, manda a alguien de los muertos para que mi familia oiga de la palabra de Dios. ¿Para qué? Tienen la Biblia. Es más que suficiente. Si alguien se levantara de los muertos y no leen la Biblia, ese que se levanta de los muertos tampoco a él le harían caso, porque tienen a la ley y a los profetas. Tienen todo el Antiguo Testamento. Es lo único que necesitan, dice Jesús. Punto. Él la usó para defenderse de Satanás. Mateo 4, 4, 7 y 10. 4, 7 y 10. Qué maravilloso detalle que Jesús ataca a Satanás con la palabra de Dios. A ver, por favor. Mateo 4, 4, 7 y 10. Fíjate que hay las tres tentaciones que Satanás trajo a Jesús. ¿Esa? Y Jesús le contesta las tres con la palabra de Dios. No le contesta más, no le contradice. Escrito está, y le cita el Antiguo Testamento. Qué poderosa debe de ser la palabra de Dios para que Jesús la use contra Satanás. Junto Jesús la utilizó para establecer su propia autoridad. Mateo 11, del 3 al 5. Marisa.
Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, sí, y hacer saber a Juan las cosas que oí y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
¿Está citando Isaías? ¿Está citando la palabra de Dios para decir, señores, las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en mi propia persona? Importante debe ser la palabra, sin duda. Punto. El aceptar la realidad de Jesús es aceptar la total autoridad y permanencia de las Escrituras. Aquella persona que no acepta las Escrituras, pues no acepta a Jesús, porque las Escrituras y Jesús son lo mismo. Juan 1, del 1 al 3. Del 1 al 3. El Evangelio de Juan está un poquito más adelante, del 1 al 3. A ver, por favor, Graciela.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. La palabra y Jesús es lo mismo. Él es desde el principio. Jesús y la palabra son irrevocablemente la misma cosa. Punto. Si la escritura tuviera errores, y Jesús lo sabía, el no decirlo lo haría hipócrita y mentiroso. Lo haría hipócrita, lo haría hipócrita y mentiroso. Punto. Y si tuviera errores y Jesús no lo sabía, no era omnisciente, que sabe todo, que lo sabe todo. Y por lo tanto no era Dios. La realidad es que Jesús sí sabía que la Escritura no tiene un solo error y la proclamaba por todos lados. Mateo 24, 35 y Hebreos 13, 8.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Y Hebreos 13, 8.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos.
¿Verdad? Qué precioso que tenemos permanencia, que hay estabilidad. El mundo no nos da nada de estabilidad. El mundo cambia todos los días. Hoy hay dinero en los bancos y mañana ya vale la mitad. Y después el oro sube y, bueno, se acaba el trigo. Hoy no hay cosechas. Y la cosecha del año que entra es demasiada. Hay una estabilidad total. Inestabilidad total. Y en la palabra de Dios hay permanencia. Hay estabilidad. Con ello viene tranquilidad, seguridad, paz. Porque eso nunca se mueve. Siempre es igual. Punto. Y aparte, las escrituras son totalmente pertinentes en todo tiempo y en todo lugar. Mateo 5, 19. A ver, por favor, Alejandro.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño está llamado en el reino de los cielos, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Es muy pertinente la palabra de Dios. En nuestros días, como en el pasado, todos quieren seguir sus propios deseos y amoldar a un Dios absoluto, a nuestras demandas individuales. Bueno, por eso el mundo es un mundo relativista. Todo depende. Hoy hay cosas que están bien, que ayer no fueron bien. Hoy hay cosas que están mal, que ayer no fueron mal. Todo depende de qué punto lo veas. Así es como trabaja nuestra mente. La mente de Dios es absoluta. Lo que está mal 1000 años antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y el día de hoy. No cambia. Dios no es un títere que amoldamos para que concuerde con lo que nuestra conciencia quiere hacer. No es así. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a Él. Y por eso la palabra de Dios no es muy querida, porque la palabra de Dios me condena. Por eso el versículo que tú memorizabas, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras sean reprendidas. Este libro reprende. Este libro no te deja salirte con la tuya. Este libro no apapacha. Este libro no te dice lo que tú quieres oír, ni te engaña. Te dice exactamente lo que Dios piensa. Te guste o no te guste. Porque Dios no es popular, ni quiere ser popular. Si tuviéramos que hacer votos para meterlo a la presidencia, no ganaría. Porque lo que él dice es muy duro. Y este es el libro más odiado por el mundo. ¿Tú sabes algo de las estadísticas de cómo se ha atacado este libro? No debería existir. Se quemaron muchísimas copias. El que tenía una Biblia lo quemaban con todo y la Biblia por muchos siglos. Estaba yo leyendo ahora en Semana Santa, que tuve tiempo para meditar y leer un poco, el principio de la era cristiana. Las persecuciones a los cristianos empezaron aproximadamente en el año 64 después de Cristo, con Nerón. Y no fue hasta el año 305 que, cuando Constantino se convirtió, cesaron las persecuciones. ¿Sabes cuántos años son? ¿Sabes cuántas generaciones son? ¿250 años? Bueno, y es una manera de vivir. 5 o 6 generaciones de persecuciones, cualquiera que se denomine cristiano, a los leones. Bueno, era bastante difícil. Yo creo que para la tercera generación ya no debía existir un solo cristiano. Bueno, a la cuarta, vamos a decirle. Y sin embargo, el cristianismo triunfó. Nunca levantó un arma, nunca se defendió. Los mataron como quisieron. Y era increíble cómo tenían que sustituir rápidamente a los verdugos que mataban a los cristianos, porque los verdugos se convertían y llegaban a ser las víctimas. Al ver cómo morían todas estas personas, algo poderoso tiene que haber en esa palabra de Dios, que escurre sangre, pero que aquí en el siglo XX todavía continúa en nuestras manos. Dicen que tiene muchos errores, dice que tiene muchas contradicciones, y yo reto a cualquiera que me dé una contradicción, un error. El día que se halle un error en la Biblia, por muy pequeño que sea, una coma que esté mal puesta, por Dios, este libro se va a la basura, y con él también se va Dios. Porque Dios sería un Dios de errores, un Dios falible. Eso nunca ha existido. Por eso el hombre odia este libro. Porque le dice sus verdades, sus maldades, y no puede contraatacar, porque no hay nada que decir contra Dios. Punto. Debemos entender que el carácter de este libro solo refleja el carácter de Dios. Una ley flexible y variable solo reflejaría un Dios débil y tonto. ¿Cierto? Y eso es exactamente lo que nosotros queremos. Bajar a Dios a nuestro nivel, amoldarlo a nuestras necesidades. Y Dios dice, eso no se puede hacer. Mi ley es absoluta, nunca pasa, y eres tú el que tienes que subir a mis estándares, no yo bajar a los tuyos. Punto. La ley de Dios es irrevocable y, por lo tanto, absoluta y eterna. Las Escrituras. Punto. Las Escrituras son para que el hombre las lea, las entienda y las siga. Dicen por ahí que este libro es un libro para leerse todos los días. La mayoría de los mexicanos tienen libros bíblicos, la Biblia, en sus casas. He estado yo con muchos y me dice, Carlos, nunca la he abierto. Mira, ahí está. La compramos en abonos aquel diciembre que llegó este vendedor y la compramos. Y tiene unas láminas de libro. ¿Acaso piensas tú que Dios se va a revelar a ti en tu cuarto o en no sé dónde y decirte lo que Él quiere de ti? Nunca lo hará. El día que murió Cristo en la cruz, terminó esa época en que Dios se revelaba al hombre. Pasaron unos años de transición con Pablo, con Pedro, y se terminó el Nuevo Testamento. Y de ahí en adelante, nunca jamás Dios se ha aparecido al hombre, ni se aparecerá. Las leyendas de que se apareció aquí, se apareció allá y que no sé qué, no están corroboradas por la Biblia. Inclusive la Biblia lo contradice. ¿Cómo entonces puedo yo hablar con Dios? A través de este libro. Si Dios se apareciera y me diera un mensaje adicional, es que se le olvidaron páginas importantes de la Biblia que tiene que volver a decirme. Me dice, oye, fíjate que debía haber puesto esta hoja y no sé, se me olvidó. Mira, ve y diles esto. Sería tonto, ¿verdad? Eso es mentira. Dios ya no se comunica con el hombre más que por este libro. Punto. El que lo quebranta y además enseña así, tiene una gran responsabilidad ante Dios. Dice el versículo 19, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Acuérdate que el sermón de la montaña es un sermón para los creyentes, para los cristianos. Está hablando a sus discípulos. Ustedes pueden perder recompensas si ustedes enseñan mal la Biblia. Punto. Los ciudadanos del cielo deben dar honor y seguir lo que las Escrituras dicen. Dice Mateo 5, 19, más adelante, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y debemos de hacerlo con nuestra boca y comportamiento. Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. A ver, socorro, por favor, Primera de Tesalonicenses.
Vosotros sois testigos, y yo también, de cuán santa, justa e invencible nos comportamos con vosotros. Así como también sabéis, de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y controlábamos a cada uno de vosotros. Les encargábamos que volviese, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Y el 13 también, de una vez.
Con lo cual, también nosotros, y damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, que recibisteis no como palabra de Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios la que actúa. Esta tarde fui a una comida y hablábamos de diferentes organizaciones del mundo que están haciendo mucho bien para quitar el alcohol o para quitar las drogas o para traer diferentes alivios específicos al hombre. Pero ¿sabes que han perdido o que nunca tuvieron? La palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que actúa en nosotros. No son las palabras de los hombres, no son los sistemas los que te van a dar fuerza para salir adelante. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da la fortaleza para que yo pueda con mis debilidades y con mis pecados, para que yo cambie. Estábamos hablando, estábamos oyendo el testimonio de Liliana, por ejemplo. Ella dice que ha tenido un cambio. ¿De dónde viene ese cambio? ¿Acaso ya puede cumplir las promesas que ya hace? ¿Acaso es, bueno, es más buena que antes, más fuerte? No, no es cierto. Es la palabra de Dios que está actuando poderosamente en su vida y que hace que nosotros podamos hacer cosas que nunca pudimos hacer. Que podamos cumplir promesas que nunca pudimos cumplir. Que podamos quitar debilidades de nuestra vida que nunca pudimos pensar que serían extirpadas de nuestra vida. Es la palabra de Dios. Me decía esta persona también que, bueno, oyó un sermón de una persona muy prominente en la religión que hablaba maravillosamente. Y le dije, ¿cuándo lo oíste? Bueno, no, en la televisión, a nivel mundial, maravilloso. Y le dije, ¿citó la palabra de Dios? Bueno, no, pero habló muy bonito. No sirve para nada. Porque es la palabra de Dios la que nos hace tener ese poder. Y cuando una persona está hablando de Dios, escúchala con cuidado. ¿En qué se centra su mensaje? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Palabras propias? ¿Muy bonitas? ¿Maravillosas? Amado Nervo también escribía muy bonito. Pero se murió. Y Jesús venció la muerte y sus palabras son eternas. Y tienen el mismo poder de resurrección. Y es el que habla la palabra de Dios, el que dice, a ese debo escuchar, está hablando lo que Dios dice. Eso sí es importante, este libro. Punto. ¿Cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Crees que son la palabra de Dios? ¿Y que tienen poder para cambiar tus interiores? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros aquí, que ha experimentado el cambio del cual hablamos en nuestro testimonio, que pudiera decir, bueno, es un libro muy interesante, me gusta. Claro, el otro día leí San Quijote de la Mancha y bueno, más o menos. Este libro es tan diferente a todos los libros de la sabiduría humana, todos juntos. Agarra la Ilíada, la Odisea y todos los libros humanos y los pones acá de este lado y acá solo la palabra de Dios. Y hay una gran, gran diferencia. Punto. La Biblia es el pilar del cristianismo, de donde emana el pensamiento de Dios para el hombre. La Biblia se cree para ser salvo. Se lee para ser sabio. Y se vive para ser santo. ¿Lo crees tú? Claro que sí. Porque, no, porque nosotros hemos experimentado eso. Un día yo creí lo que este libro dijo, lo que dice. Yo dije, oye, aquí habla de vida eterna. Aquí habla de que Cristo murió por mí, de que me regala el cielo. Y yo lo creí. Y a medida que voy leyendo más, me hago sabio en las cosas de Dios. Empiezo a ver las cosas muy diferentes a como las veía antes. Y me da poder para ser santo. Antes de Cristo, ¿te podrías acordar de lo que quería ser santo? Para mí, una palabra inaccesible. ¿Santo? ¿Yo? Oye, jamás, jamás, pero yo veo las vidas de esos hombres santos. Yo nunca llego a ello. Empecé a leer la Biblia y habla de que yo soy santo. ¿Cómo? Todos los que han recibido a Cristo en su corazón son santos. Adquieren un título de santidad, la santidad de Cristo. Y tú lo tienes. ¡Qué tremendo! Ahora, Dios quiere que poco a poco vayamos nosotros apoderándonos de ese título y que sea nuestro en nuestra condición diaria, para que nuestra vida concuerde con lo que creemos. Pero no lo voy a hacer yo. El poder de la palabra me lo va a dar. Y tú ves gente santa caminando por las calles. Ahí va Cristo. No es Cristo. Pero yo puedo ver suficiente de Cristo en la vida de esa persona. Mira cómo reacciona. Mira cómo se comporta. Mira cómo contesta. Hoy en la mañana estaba platicando con una persona y me decía, Carlos me insultó, me dijo, me destruyó, me hizo pedazos. ¿Y sabes una cosa? No sé qué pasó. No le pude contestar. Había mansedumbre en mi vida. Había algo que me sostenía en ese momento, cuando en otra época le hubiera sacado los ojos. ¿Qué es eso si no es la santidad de Dios en nuestra vida a través del poder de la palabra? No menosprecies la palabra de Dios. Es su testamento. Bueno, muchos de nosotros, nuestros abuelos o nuestros padres que han muerto, nos han dejado su testamento, nos dejan sus posesiones, la casa se la dejó fulano y esto y lo otro y no sé, ¿verdad? Cuando Cristo murió, nos dejó su testamento. Precioso. El testamento de Dios. Dejo a mis hijos todo el universo, todo lo que soy, todo mi amor, toda mi paz, la vida eterna es de ellos. Del 15 al 17. Este libro trae grande esperanza a nuestro corazón, llena nuestros rincones más vacíos de nuestro corazón. ¿Lo quieres leer, por favor? Romanos 8, del 15 al 17.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción para el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, de todo el universo. Este libro me da una gran, gran esperanza. En este libro hemos llorado cada uno de nosotros de gozo al ver las más de 8,000 promesas que se van cumpliendo en mi propia vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ven a este libro y sacía todas las necesidades de tu corazón. Yo tengo para todos todo lo suficiente, dice Jesús. Yo quisiera estimularte a que tú ames este libro. Que sea el libro de tu vida. Que todos los días lo atesores como lo más precioso de tus posesiones. Que lo memorices. Que medites en sus dichos. Y que le pidas a Dios que lo que dice aquí lo hagas realidad diariamente en tu vida. Muere por él si es necesario. Porque vale la pena morir por la posesión más preciosa que tú tienes. La palabra de Dios es absoluta. No hay una sola cosa en ella que pudieras decir, esto no es pertinente hoy. No es cierto. Como Jesús lo atestigua en este pasaje. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por recalcar a nuestro corazón el maravilloso regalo que nos has dejado en tu palabra. Y el recordarnos una vez más el privilegio que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos. De poder leerla cuantas veces queramos, inclusive tenemos varias en casa. Y de enamorarnos de ella cada día más, a medida que tú nos vas abriendo nuestro entendimiento en ella. Gracias por tu libro. Haz que cada día lo atesoremos más. Y que lo usemos para llevar las buenas nuevas de Cristo a otras personas que tanto lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Cuentan de un profesor de filosofía en de esas universidades que tenemos muchas de esas por aquí, que decía que la Biblia estaba llena de contradicciones y había un cristiano en esa clase, que la Biblia era incomprensible, inentendible. Y el cristiano un día ya estaba harto de oír todo eso. Y le dice, oiga, usted no lo entiende porque usted está leyendo el correo de otros. La Biblia es la carta de amor de un padre a sus hijos. Y hasta que usted conozca a Cristo en su corazón, usted no es hijo de Dios. Y entonces no le entiende nada. Porque leer el correo de otros es muy aburrido, no entendemos nada. El correo es muy personal. Esta es una carta de amor de tu padre. Y sí, la entendemos muy bien, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Precioso, ¿verdad? La carta de amor que Dios nos ha dejado. Me acuerdo cuando estábamos viendo esa peliculita de Cristiana, la vimos aquí, la hemos visto en otros lados, que ella no sabe si dejar la ciudad de destrucción o no, y está todavía muy confusa, tocan a la puerta y llega un señor que se llama Evangelista y dice, traigo una carta de invitación del rey. Y ella agarra la carta y la abre y dice, letras de oro, vienen letras de oro. ¿Y qué es lo que dice? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Qué preciosa invitación de Jesús. Aquí tenemos gente nueva que ha venido. Ustedes, ¿no te gustaría poder descargar todas tus penas, todas tus terribles cargas? El llenar el vacío de tu vida de una vez por todas en un Jesús que te ama tanto que pagó por ti en la cruz. ¿Cómo podría hacerse eso? Es bien sencillo. Cristo quiere entrar al vacío de tu corazón y llenarlo. Cristo quiere entrar al egoísta yo de tu corazón y cambiarlo. Y lo único que tienes que hacer es decir, yo quiero. Yo admito que Me falta algo. Y quiero que Jesús lo llene. Sé que lo puede llenar. Es una decisión muy personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y la mayoría de aquí nosotros ya la hemos tomado. Tú eres nueva. Bueno, tú también. Y yo quisiera motivarlos esta noche a que pidieran a Jesús que entrara a sus corazones y los llenara. Dice la Biblia que en ese momento nacemos de nuevo, como si entráramos otra vez al vientre de nuestra madre y naciéramos a una nueva vida, no más que no es física, es espiritual. ¿No te gustaría que naciéramos? Vamos a inclinar nuestros rostros y yo te estimulo a ti a que repitas conmigo una pequeña oración, invitando a Cristo a tu corazón. A ti también. En el silencio de tu corazón, tú habla con Dios, porque es una cosa personal entre ustedes dos. Nosotros solamente somos espectadores e instrumentos de Él, nada más. Vamos a orar. Habla con Jesús. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Hay tantas faltas que yo he hecho contra ti. Y esta noche yo quiero hacer cuentas contigo. Pedirte perdón, decirte que te necesito. Que borres mis faltas y entres a mi corazón y me cambies. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón esta noche, de una vez y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús.